nuestro tema de hoy, sarampión. Bueno, no solamente este tema, porque hay muchas cosas que podemos conversar con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, un hombre de mediático, últimamente, sobre todo desde el año pasado, y creo que mucho más este año. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo está? Por acá.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que di más entrevistas que mucha gente.
No, pero te necesitamos para saber, pues en mi caso ya lancé la primera pregunta, pero antes de eso, el horario. ¿Estás de acuerdo en que se cambie el horario?
¿O que continuemos con el horario de verano?
Continuemos con este horario.
En realidad, bueno, depende mucho. Tengo entendido que la luz solar es lo que se tiene en cuenta para decidir ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, entonces depende de eso. En mi caso particular, yo estoy 24 horas disponible. O sea, quizás no me afecte mucho. Pero entiendo yo que es para aprovechar la luz solar, ¿verdad?
Un comentario de los tantos que están llegando. Porque impresionante la cantidad de mensajitos que estamos recibiendo al 098-266-6611. Dice, buenas tardes. No me gustaría que se cambie esta hora de verano. Soy jardinero y trabajo más horas, dice Rubén. Mira, bueno, una cuestión concreta de tiempo de trabajo en el patio, en el jardín.
Pero trabaja más horas con este horario.
Con
actual.
Este horario, por eso no me gustaría que se cambie.
José,
que continúe este horario. Okay.
José, y es un personaje que arregla jardines y compañía. 5:30 ya toca el timbre. Y le dura el día, o sea, puede tener, cierto, después tener más trabajo probablemente.
Que se mantenga la hora, que no se cambie la hora. La mayoría de los mensajes.
Pero argumenta porque este
en
caso
algunos
es
casos
laboral.
Sí, por ejemplo. En algunos casos sí, pero en otros directamente es así: una oración, una sentencia, sí, no, y la mayoría es que no se cambie esto, o sea, que continuemos con el horario de verano.
No sé qué tan.
Que se quede como está.
¿Qué peso puede tener? Porque el informe técnico que más tarde vamos a ver si Andes sigue sosteniendo el ahorro en el uso de energía eléctrica. Pues yo veo, por ejemplo, en estos días son las 7 de la mañana y todavía hay luz artificial.
Dice, por ejemplo, esta oyente, Karen Cabut, dice, hola Menchi, Oscar y a todos. A mí me encanta el horario que tenemos ahora porque el sol sigue hasta bien tarde. Todos los trabajadores al llegar a sus hogares tienen luz natural y ayuda a la seguridad también.
Y tienen un tiempito todavía para hacer algunas cosas
con
luz solar.
Hay un error allí, creo yo, porque al cambiar de estación, no vamos a seguir con los mismos horarios de luz solar.
No.
Claro, todos estamos interpretando que tiene que ser como ahora porque cuando llegue el invierno...
La tierra no se mueve.
No va a ser así.
Sí. Y además también hay mucha gente que sale a las 6, pero como sabemos cuál es el tema del traslado de transporte público en desastre, llegan igual
Si el análisis fuera... En invierno, con la luz del invierno, aún así no quiero que se cambie el horario, ahí yo entiendo. Pero cambia la relación del luz horario y horario en invierno. Por eso se cambia.
En verano oscurece entre las 19:30 y 19:45, algunos días casi a las 8, allá por diciembre, enero, mitad de enero.
En invierno oscurece antes, pero de todas maneras, al cambiar el horario, de hecho, es oscurísimo. Probablemente algo más de luz quede si no cambiamos el horario, ¿verdad?
El Aedes aegypti que aparece de temprano y de tardecita. ¿Cuál sería el mejor horario para eliminar? A lo mejor usando el horario le eliminamos, le sacamos la tardecita y la mañanita. ¿En qué horario era, doctor, lo de la Aedes aegypti? ¿Temprano?
Generalmente cuando al amanecer y al atardecer, ¿verdad?
Porque, ¿pero por qué, doctor, porque, en ese horario?
Porque justamente, a diferencia de lo que la mayoría cree, ¿verdad? El mosquito prefiere un ambiente no tan caluroso, entonces por eso hay menos, o sea, realmente se puede encontrar a cualquier horario, pero cuando hace mucho calor al mediodía, por ejemplo, después del mediodía, hay menos probabilidad.
Y la otra cuestión que también la gente quedó así con la idea de que el mosquito transmisor del dengue no te deja una ronchita que te pica, que no hace ruido. Además, ¿viste ese mosquito rompebola que está ahí torturando? Ay, bueno. Ese no es el Aedes aegypti. Eso es cierto, doctor.
Claro, por eso. Hay hábitos que, entre comillas, ¿verdad?, que suele tener este mosquito. Aparte que es pequeño, no es muy grande, no es muy llamativo al ver. Puede volar bajo, picar en la pierna, uno no se da cuenta. Claro, está distraído. Entonces, a veces uno dice, qué raro, no sentí que me haya picado. Exacto. Entonces, pero igual me enfermé. Entonces, ahí es donde surge el mito de creer que se transmite de otra manera. Debe transmitirse por el aire, por ejemplo.
El famoso viento.
Exacto. Pero en realidad, no se dio cuenta la picadura nomás.
Doctor, yo no me acuerdo haberme enfermado, de verdad. Estoy haciendo memoria de sarampión. No, y eso, vamos a arrancar nuestro tema sarampión, porque ¿cuándo comenzó el tema del sarampión? Porque creo que en el continente americano había, no sé si en el caso de Paraguay, ¿verdad?
Sí, en Paraguay, pero, claro, hace 21 años, en las Américas, las Américas se había declarado libre de sarampión allá por el 2002 más o menos, pero después, a partir de la problemática de salud pública de Venezuela, ¿verdad?, que fue la repercusión de todo esto que conocemos a nivel político social, ¿verdad? Entonces la cobertura de vacunación, porque el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunas, entonces la cobertura de vacunación en Venezuela se vio muy afectada, o sea, había muchos niños que no se vacunaron, entonces bueno, se diseminó y se produjo una epidemia de sarampión. Uh-huh. Así fue como comenzó.
Brasil, porque además hubo un éxodo.
Exacto.
Grande. Una migración de la población venezolana por miles de cientos
Colombia,
de miles.
Colombia, Brasil.
A distintos países. Mm,
Colombia, Brasil, Chile.
Así mismo.
Parte Argentina, nosotros también.
Así y niños no vacunados.
Pero, exacto. Mm, bueno, pero doctor, yo no me acuerdo, de verdad. Uh-huh. No me acuerdo. Tuve que haber tenido sarampión.
Claro.
Estoy casi seguro que sí, pero no me acuerdo.
Claro.
Y como en mi caso, muchos de los televidentes y oyentes uh-huh. tampoco recordarán. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hay que vacunarse? Uh-huh.
Sí. La respuesta es la siguiente.
Sí.
Menciona, ¿verdad?, que todos aquellos que nacieron en el año 1965 o antes, se asume que ya tuvieron contacto con el virus. En otras palabras, se enfermaron.
Sí o sí.
Claro, porque es un virus muy contagioso, ¿verdad?
Ya.
De cada 10 personas expuestas al virus, 9 se enferman, por ejemplo.
O sea, y Fito, vos sos qué año, 1960?
70.
Ah, 70. Mm. Vos estás ya con problemas.
Bueno.
Nosotros no. En esta oportunidad, ser viejitos es una ventaja.
Ah, mira.
Claro, sí. Ya tuvimos contacto
pero
con el virus.
Pero yo me vacuné.
Bueno, entonces
seguro que me vacuné.
Claro, y aquella
tampoco, está seguro.
Seguro, mi padre,
yo me vacuné seguramente, pero no recuerdo haber tenido.
Y ustedes, muchachos, vos te vacunaste.
Solamente mi mamá va a saber.
¿Pero te acordás en serio o no?
Imposible que se acuerden, no, acá, porque la vacuna contra el sarampión te pones al año y después te pones a los 4 años. Entonces, es muy difícil que alguien recuerde, si yo me puse la. Simplemente un adulto responsable de tu vida te tuvo que haber dicho, sí, yo te vacuné.
Vos sos testigo. Acá todos nuestros compañeros que trabajan en la cámara, en la producción, aquí en el control técnico, te hace como dicen, ay, no tengo idea, no sé. ¿Qué hacer entonces ante esta situación?
En ese caso, lo que se tiene que hacer es acercarse hasta un puesto de vacunación. Paraguay tiene más o menos 1.400, no es más o menos, más de 1.400 puestos de vacunación en todo el país. En cada uno de ellos hay vacunas para el sarampión. Entonces, si no se tiene el registro, se acerca la persona hasta el vacunatorio y recibe la dosis. Son 2 dosis, por lo menos con un mes de separación. Puede ser un poco más también.
¿Dos dosis?
Dos dosis, para que tenga una eficacia cercana o muy cercana al 100%.
O sea, supongamos que se aplica hoy. ¿Cuándo vuelve a...?
Y dentro de un mes.
Dentro
de un mes, exacto. Si por ahí se olvidó o no pudo, puede volver después.
Hubo gente, incluso, doctor, que tenía que viajar y tenía que tener la vacuna contra la fiebre amarilla, y cuando se acercó a hacerse la vacunación, le ofrecieron también ponerle la vacuna contra el sarampión, que a la vez es contra la rubeola y contra la papera.
Bueno, en realidad, para adultos es contra el sarampión y la rubeola.
Ah,
la SR, ¿verdad?
Ah.
La vacuna SPR, o sea, para sarampión, papera y rubeola, se aplica hasta los 10 años.
Ah, okay.
Por una cuestión de la especificación técnica del prospecto del producto. De todas formas, si por ejemplo, como bien dijiste, Menchi, ¿verdad?, un año como regalo de cumpleaños, la vacuna SPR, y a los 4 años. Pero si por ahí no se aplicó a los 4 años, tiene tiempo hasta los 10 años aplicarse la segunda dosis.
¿Qué es el sarampión?
El sarampión es una enfermedad producida por un virus, el virus del sarampión. Es un virus que entra por la boca, por la nariz o por la conjuntiva ocular, que es la parte que rodea al ojo. Por ahí entra el virus. Entonces, una vez que entra al cuerpo, produce primeramente unas manifestaciones respiratorias, congestión nasal, secreción nasal, el tisgrú, por ejemplo, que se suele decir,
clásico.
Un poco de tos, ¿verdad? Y es en esas secreciones que expulsa la persona enferma donde está el virus. Ese virus que expulsa a la persona queda en el ambiente 2 horas. Es por eso que se recomienda...
¿Al toser?
Al toser, al estornudar, al hablar, por ejemplo.
O simplemente al hablar, porque largas unas partículas de tu saliva y ahí está.
¿Al hablar también?
También, claro. Porque uno expulsa ciertas secreciones al hablar. Bueno, posteriormente aparece lo que conocemos, las ronchitas, ¿verdad? Que son, el término técnico es un exantema, que es una coloración rosadita de la piel que comienza en la cabeza y luego se expande para el resto del cuerpo.
¿Hemoideo?
No pica, no arde, no duele, pero coincide con fiebre. Entonces, después, posteriormente, desaparece todo. Este virus se puede transmitir días antes de que aparezcan las ronchitas, hasta 4 días después del inicio de las ronchitas. Pasado ese tiempo, ya no se transmite el virus. Uh-huh. Por eso lo importante es que cuando aparece un caso sospechoso, no acuda al hospital.
¿Eh?
Que no vaya al hospital. Hay alguien, algún familiar tiene que ir hasta el hospital a informar que hay una persona comprobable.
Claro. Que para el sector público y privado.
Exacto. ¿Por qué eso? Porque
yo tengo mi seguro.
Claro.
Igual en casa,
porque la justificación es la siguiente, lo que mencionamos. La persona sale de su casa y va dejando el virus por el camino, por todo ese trayecto, y queda 2 horas en el ambiente. Y luego llega al hospital y también a la sala de espera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer cuando hay una sospecha de sarampión, es decir, cuando hay fiebre y ese exantema, esas ronchitas, digamos, quedarse en la casa, y alguien tiene que avisar al centro, al establecimiento de salud más cercano.
Y ya aislar a esa persona que presenta esos síntomas también dentro de la casa.
Totalmente. Digamos. Queda en la casa y...
Doctor, ¿de cómo años habla? ¿De dónde el hospital ve?
No.
Pero espera. No hay un para llamar nomás.
También.
¿Tiene casos sospechosos?
Sí.
No, claro.
¿O el Terejona hospital ve?
Sí, también. Hay un número de teléfono de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, que es el Centro Nacional de Enlace, se llama. O si no, al hospital, porque el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria. Y constantemente estamos dando, ¿verdad?, esas directivas, porque es una enfermedad de vigilancia obligatoria. ¿Qué significa vigilancia? Cuando una persona, ya sea funcionario sanitario o público en general, digamos población en general, si sospecha de sarampión, debe notificar al instante. Hay un detalle, como bien decimos, hace 21 años no hay sarampión en el país. Quiere decir que la mayoría de los profesionales de la salud nunca vieron un caso. Nunca vieron. Entonces, se tienen que basar en fotografías o en la constante insistencia nuestra de que piensen en sarampión.
¿Cuál es el miedo fundamental que tienen ustedes respecto de la forma en la que podría ingresar de vuelta el sarampión a Paraguay?
Claro. Existe en la región brotes de sarampión, ¿verdad? En Brasil, Argentina, en todas partes. Entonces, puede ingresar por vía aérea o puede ingresar por vía terrestre. Es decir, no hay manera. Tal es así que inclusive, estaba mencionando, hacemos simulacros. Hace un poco más de un año hicimos un simulacro en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, haciendo de cuenta que un pasajero con síntomas de sarampión llegaba al país. Entonces,
¿y qué pasó?
De hecho, hubieron algunas cuestiones que mejorar, por supuesto, ¿verdad? Pero para eso se hacen los simulacros, para establecer. El otro simulacro demasiado real que tuvimos, pero fue una noticia que finalmente no fue cierta, fue aquellos casos supuestos de sarampión en Ypacaraí. No sé si se acuerda, que resultó ser varicela. Entonces, eso fue una movilización rápida, al instante, a la madrugada, ¿verdad? Hicimos ya una conferencia de prensa al día siguiente para aclarar. O sea, fue una prueba que tuvimos.
Como el caso de Inerán también ayer. Ayer en el Inerán hicieron todo, que de verdad tomaron unas medidas preventivas. Había un caso sospechoso, de hecho, de un estado gripal, coronavirus ya corrió. Ayer fue un día en que tuvimos que llamar a todo el mundo para saber. Pero tomaron medidas preventivas nomás también ya, ¿verdad? Rápidamente. Eso fue lo que me dijeron que ocurrió.
Así mismo. Resulta que para todos estos casos hay lo que llamamos manuales de procedimiento o protocolos, y se ponen a prueba realmente.
Y eso fue ayer cuando la gente... el que estaba en el hospital por alguna razón dice, San Viso, lo cuelgo, ¿y por qué? Nos había apartado todo acá. Y claro, si era una medida preventiva que estaban tomando.
Totalmente.
Doctor, ¿y cuál es la diferencia con la varicela? Entre el sarampión y la varicela.
Ya, bueno, en primer lugar, son virus diferentes, pero la varicela produce lesiones en la piel que comienzan con pequeñas ampollitas, se llaman vesículas, que tienen un líquido adentro bien clarito. Pasan los días, se convierten en pústulas, o sea que hay una secreción ya espesa. Luego eso se rompe, queda como una costrita, ¿verdad? Y luego se cura. Entonces, ese proceso de las lesiones que dijimos, vesícula, pústula, costra, la persona presenta en diferentes estadios al mismo tiempo. Eso es muy característico de la varicela, que también, entre paréntesis, es una enfermedad prevenible por vacunas.
¿Y el sarampión?
También. ¿Cómo se presenta? Claro, y se presenta como unas ronchitas que no tienen ampollitas, no tiene líquido.
Es una diferencia con la varicela.
Exacto, son manchitas rosaditas que aparecen por separado y luego van confluyendo, se van pegando unas a otras.
Pero para la televisión, sí, Menchi, pica. Para la televisión, porque después vamos a continuar con este tema que están retirándose los amigos de la televisión y a sus televidentes. ¿Mortal es...? Así puede, corto, palabra
puede,
más palabra.
Puede llegar a producir la muerte, claro.
¿En niño o en cualquier persona?
Realmente, a decir verdad, en cualquier persona, pero se ve sobre todo en niños. Así que
puede ser mortal el sarampión.
Puede llegar a producir la muerte, así mismo.
Bueno, que eso sea clarito también.
Y hay vacunas.
Y hay vacunas para prevenirlo.
Así mismo. Bueno,
desde el 1 de enero se apunta en un boletín oficial del año pasado al 24 de enero de este año, se notificaron en toda la región de las Américas más de 20.000 casos de sarampión en 14 países, 19 muertos. Brasil fue el país con mayor número de casos, seguido de Estados Unidos, Venezuela y Argentina. A nivel mundial, y aquí está el tema que vamos a seguir conversando con nuestro invitado, sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Los niños pequeños, ¿estamos hablando de qué edad, doctor Mano? Por eso pone énfasis el boletín en eso.
Claro, estamos hablando, sobre todo recordemos que la primera dosis de la vacuna se aplica al año de edad.
Al año.
Exacto. Eventualmente, si estamos en una región donde hay circulación del virus, ¿verdad? Se puede bajar hasta 6 meses, pero no más. ¿Por qué? Porque la vacuna SPR para sarampión, papera y rubeola tiene virus vivos, atenuados pero vivos. Entonces el sistema de defensa de los niños pequeños no está preparado. Exacto, así es.
Bueno, ¿cómo se da el proceso para la muerte? Perdón por hablar del tema. Pero creo que hay que saberlo.
Es importante.
¿Qué pasa en un caso grave?
¿Sí? Claro, generalmente hay una afectación de los pulmones, o lo que llamamos una neumonía, una infección de los pulmones. Entonces, existe una, vamos a decir, insuficiencia respiratoria, o sea, que la persona no puede respirar porque los pulmones están muy afectados. También puede haber lo que llamamos una encefalitis, que es una infección del cerebro, ¿verdad? Entonces, son situaciones excepcionales, ¿verdad? Son raras situaciones, pero se puede dar. Y no se puede saber a quién le va a tocar, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor prevenir.
Menchi, ¿qué dice la...?
Bueno, hay muchos mensajitos, voy a leer varios para que,
hay que filtrar.
El doctor vaya contando si también.
Tema horario también, ¿verdad?
Tema horario todavía. También, sí. A full, vamos pero a continuar. También el tema de las vacunas. Dice, buenas tardes, un familiar fue al Ministerio de Salud a vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar y allí le dijeron que tenían que ponerle también la vacuna contra el sarampión. Unos días después empezó a tener ronchas y todos los síntomas de la enfermedad y nadie supo decirle el por qué. Si fue porque le aplicaron las dos vacunas juntas o es algo que puede suceder en algunos casos. Es decir, se vacunó contra el sarampión y tuvo la enfermedad. No fue leve, estuvo bastante mal y no fue leve, estuvo bastante mal, dice.
Bien, siempre es importante también destacar que cualquier efecto adverso atribuible a la vacuna hay que notificar. Existe un departamento para eso y entonces cada año en el programa ampliado de inmunizaciones
del Ministerio.
De Ministerio de Salud, claro, dependiente.
¿Y cómo
del
se
Ministerio
comunica
de
ahí? Uno vea la problemática.
Inmediatamente al vacunatorio. Si es que se cree que la vacuna le produjo algún efecto, inmediatamente tiene que ir al vacunatorio.
No la persona enferma.
Claro,
es lo posible.
Puede ir, sí. En este caso, como es un efecto adverso, se trataría de otra cosa, ¿verdad? Pero igual, puede ir también otra persona, como la madre,
a
si
plantear,
es un niño, claro, a informar de tal forma que eso pase al área de ESAVI, que es justamente efecto supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización.
¿Hay un departamento?
Sí, en el programa ampliado de inmunizaciones.
¿Y
en
qué
el
hacen
país
ahí?
Y ahí recopilan datos y se investiga, se hace una evaluación del caso, o sea, hay un equipo destinado para eso, va a evaluar a la persona afectada de tal forma a...
¿Dónde se colocó la vacuna?
Todo.
rebote, sí, supongo.
Y el cuadro que le produce también, ¿verdad? Para ya confirmar o descartar que sea la vacuna. Es muy importante para nosotros, para saber, justamente, claro, para poder determinar justamente las acciones a tomar.
¿Podrían consultarle al doctor qué pasa si una persona fue vacunada contra el sarampión y por no saberlo vuelve a aplicarse las dos dosis que refirió?
Sí, en realidad no hay un riesgo de efectos adversos, de complicaciones, si eso ocurre, ¿verdad? Pero también me da la oportunidad la pregunta a informar que ya se está implementando progresivamente el sistema de registro electrónico, ¿verdad?, de las vacunaciones, de tal forma que ya quede en una base de datos.
Esa era otra pregunta.
Exacto, sí. que ya quede, ¿no? Eso ya actualmente ya se está implementando. Pero desde ahora, el año pasado. Sí, desde el año
pero
pasado.
Pero mi caso, ¿de dónde se mandó? Ahí de verdad no me acuerdo. Si tú o no
tuve. Es lo que dice el doctor, que probablemente vos ya estés inmunizado porque, bueno, toda esa gente que nació entre el 60 o antes incluso, ¿verdad?
Sí, es 65 o atrás. A partir de 1966 en adelante, si es que no hay un registro, hay una duda, ¿verdad?, de la vacunación, entonces sí corresponde.
Yo soy de 1947.
Sí. No, del
56,
o sea,
no
tan viejito. Bueno.
Se
defendía. Buenas tardes. Dice, quería contarles que yo nací en 1961 y según el doctor no debería vacunarme, pero me hicieron la prueba en sangre para ver si tengo los anticuerpos y negativo. Me pusieron nuevamente la vacuna. Por favor, no mencionen mi nombre, no hace falta.
No, pero, ¿se puede? O sea, ¿yo puedo hacerme también?
Claro que puedes ponerte.
Sí. No, la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos.
Claro, pero
¿y cómo se sabe?
Hay que tener mucho cuidado porque estas pruebas de anticuerpos, ¿verdad?, a veces dan o falsos positivos o falsos negativos. Entonces, no pueden ni descartar ni confirmar. Por eso es que se establecen estos protocolos, ¿verdad?, donde se asume, ¿verdad?, que la persona ya tuvo contacto si nació en el 65 o antes. No obstante, si se tiene menos de 60 años, por lo general, este tipo de vacunas a virus vivos atenuados no suele producir ningún efecto.
Ahora, doctor, el doctor Guillermo Sequera hablaba hace unos días sobre el tema del sarampión y decía que hay una gran población excluida, población que vino del campo a las ciudades, a los asentamientos, y que allí hay un gran porcentaje de chicos no vacunados.
Y vieron esa cifra, Fito, de 100.000 niños susceptibles de contraer el sarampión.
¿Qué se va a hacer? Porque esperar que la gente vaya a los vacunatorios... Claro. No. Es medio complicado cuando se trata de gente que está excluida, que tiene miles de problemas y que lo último que piensa es en ir a ver si la vacuna va a estar o no va a estar en el centro de salud. Sí. ¿Hay un plan de inmunización para ir a esas zonas, a esos territorios?
Exactamente. De hecho, dependiendo de cada región sanitaria, hay una estrategia para vacunar a su población. Por ejemplo, como estás diciendo, hay poblaciones que viven lejos, digamos, poblaciones alejadas, entonces hay brigadas de vacunación que van hasta esos lugares. Hay situaciones como la que vimos el año pasado de las inundaciones, donde los damnificados tampoco no podían acceder, entonces un grupo va y los vacuna. Así también hay, eso justamente estuve hablando con la doctora Soraya Araya hace un rato, me estaba diciendo, no te olvides de mencionar, ¿verdad?, que hay intensificaciones de vacunación en áreas, sobre todo fronterizas, ¿verdad? Y así también en lugares clave, por ejemplo, personal, funcionarios de los aeropuertos, de las terminales de ómnibus, ¿verdad? Entonces son estrategias que apuntan hacia la población clave. Y para terminar el comentario, este año se prevé una campaña de vacunación en el mes de septiembre. Y octubre, y parte del mes de octubre, que es, de hecho, las campañas son estrategias regulares que por lo general se hacen cada 5 años, atendiendo a esta población que queda sin vacunarse, justamente. Es una estrategia que se hace periódicamente.
¿Hay una época en la que se dan más casos de sarampión, con el frío, con el calor, o es...?
Realmente puede ocurrir en cualquier época del año, eso siempre, pero generalmente aumentan los casos cuando comienza la época de calor, generalmente. Sí, pero a fines prácticos, en cualquier época del año.
Doctor, cuando habló de los brotes en Brasil y en Argentina, porque había como información conflictiva al respecto, se decía que no, que era un caso aislado, que no, otros decían que sí, que era un brote. Usted sabrá cuál es la información real. ¿Cuál cree usted que sea la razón fundamental? Porque muchos hablan de sí, de los venezolanos que se dispersaron por todos lados, pero otros también hablan bastante, lo tocamos acá el otro día, el tema del movimiento antivacunas, que en Paraguay no es muy fuerte, pero que en zonas sobre todo urbanas de Argentina, en Buenos Aires, en Santiago, en San Pablo, hay como un grupo importante de gente que vive su vida así, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué datos maneja usted al respecto.
¿Cómo
de eso?
No. Justamente, excelente el comentario, porque los conceptos epidemiológicos, ¿verdad?, son importantes de mencionar. ¿Qué significa una epidemia o un brote cuando hay más casos de lo esperado? Vamos a suponer que en Paraguay tenemos un caso de sarampión. Eso ya es una epidemia o un brote. Claro. Técnicamente hablando, ¿verdad? Ajá. Porque ¿cuál es la que esperamos nosotros? Que no haya casos, exactamente. Okay. Entonces, ahora, si tenemos, por ejemplo, 100 casos de dengue, es parte de lo esperado. Okay. Entonces, ¿qué es lo que, en el dengue, por ejemplo, cuándo se considera ya un brote? Cuando hay más de 2.200 casos por semana, por ejemplo. O sea, son parámetros, claro. Ahora, en cuanto a los movimientos antivacunas, sí, totalmente. Hay países donde realmente son fuertes. Puntualmente recuerdo el caso de Uruguay, donde los colegas uruguayos realmente estaban enfrentándose a una situación difícil, porque había que, imagínense, justificar, que está bien también, ¿verdad?, pero justificar por qué la ventaja de la vacunación. Y a las pruebas nos remitimos. Hay un descuido, podemos llamarle entre comillas, de la cobertura de vacunación, y aparece esta epidemia en estos países.
¿Pueden repetir a partir de qué edad pueden vacunarse los bebés, dice?
¿Cómo no? Normalmente, si estamos en un área donde no hay circulación, como Paraguay, por ejemplo, al año de edad, un año, y luego la segunda dosis a los 4 años. Ese es el esquema de vacunación según el programa regular. Pero en lugares, en zonas donde hay circulación del virus, puede bajar esa edad a 6 meses.
Qué interesante esta consulta que hace, creo que es una oyente. Dice, con respecto a la vacuna del sarampión, las personas con marcadores de autoinmunidad pero sin tratamiento inmunosupresor, ¿pueden recibir un refuerzo de la vacuna? Lo mismo, yo dice, porque no recuerdo ni mis padres, si de chica, ahí está, si de chica me pusieron la vacuna, dice.
Exacto, por eso, por ese motivo, primero, como repito nuevamente, se establece el tema del año de nacimiento. Ahora, si no hay evidencia de vacunación, o por ahí no hay pruebas de que la persona esté inmunizada, puede recibir la vacuna. Y son 2 dosis para que la eficacia esté muy cerca al 100%. Así es. Así
bueno, después pues, todavía el tema del horario. Este horario no favorece a todos, etcétera. ¿A vos no te va ni te viene el tema del horario?
Hasta el día tampoco. A veces me dicen, disculpe, doctor, que es domingo, su día de descanso. Me dicen,
claro,
domingo
ya te da lo mismo.
Buenas tardes. Yo soy del 65. Sí. Y en el 75 aproximadamente, mi hermanito tuvo sarampión. Y, por supuesto, también lo tuve. Me acuerdo que mi mamá nos encerró totalmente, ni la luz podíamos ver, el baño todo cerrado. Eso era un así, ¿por qué era el encierro?
Y realmente son acciones que se toman, ¿verdad? Generalmente se lo conocía como fiebre rosada, ¿verdad? Y como es muy contagioso, ¿verdad? Lo ideal es estar aislado, justamente.
Pero la fiebre rosada es otro virus, ¿verdad?
Claro, o sea, es un término que realmente no existe. Es un término así muy popular, porque es rubeola, sarampión, dan cuadros también similares, ¿verdad? Así que...
Yo pensé que era otro virus y se llamaba fiebre rosada.
No. ¿Algo más, Fito? No, acá dice, en IPS podemos vacunarnos, dice.
Sí, IPS tiene sus vacunatorios, ¿verdad? Y también se pueden aplicar, claro.
Bueno, acá dice, estoy con la señora Menti, que se mantenga la hora por siempre. Y acá un agregado, que se aplique el horario escalonado, porque hoy lo escuché al viceministro...
Britos.
Brito, ¿con usted habló?
Sí.
¿Y qué
dijo? Va con onda. No, y dijo que una vez que se reiniciaron las clases, hubo graves problemas en el tránsito, y a partir de allí los atrasos para la gente que está esperando el transporte público... Pero yo le cuestioné, antes de las vacaciones, también, antes que empiecen las clases, también la gente esperaba una hora y media, y habló de 15 empresas multadas porque no cumplían con las frecuencias, no cumplían con los horarios en los que tenían que salir los buses, y que a partir de la implementación del billetaje electrónico, allí se va a poder controlar por GPS cada vehículo, si sale o no sale ahora, de cada empresa. cuando se implemente el 100% del billetaje.
Claro.
Una cuestión más que quiero consultarle al doctor, ya no sobre el sarampión, sino sobre el coronavirus, doctor, del que estamos hablando tanto. ¿Es un virus que probablemente no tenga tanto impacto por las condiciones climáticas nuestras, en el sentido que no tenemos fríos muy intensos como los fríos que hay hoy en las zonas donde hay, se presentan la mayor parte de los casos? O de todas maneras, el virus, ya sabemos que inexorablemente va a llegar, pero digamos, el impacto que puede llegar a tener por las condiciones de nuestro clima.
Bien, en cuanto al clima, se había mencionado que quizá no tenga demasiada relevancia, si bien sabemos que los virus respiratorios proliferan en ambientes fríos y húmedos, sobre todo. Entonces, por un lado. Por otro lado, es la distancia. Independientemente de que el mundo esté globalizado, existen filtros para la llegada de, vamos a decir, personas que provengan de China, ¿verdad? Que es el país donde hay más casos todavía, ¿verdad? Pues sabemos que ya hay casos en la región, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, de a poco como que va llegando, pero hay filtros, ¿verdad? Entonces, probablemente este virus vaya a llegar en épocas donde ya empieza a aumentar la circulación de los otros virus respiratorios. Y estaría probablemente mezclándose. Exacto. Ya sería muy difícil identificar a una persona infectada con el COVID-19, que es este nuevo coronavirus, porque la inmensa mayoría, más del 80%, tiene cuadros leves. ¿Qué significa cuadros leves? Y que una tosecita, una secreción nasal, un tisirí, un tipo A, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces va a pasar desapercibido probablemente. Entonces, los cuadros graves es los que se estarían investigando.
¿Se atenuó el temor? Pregunto, porque viste que hubo un momento dado donde todo el mundo, Dios mío, llamando un bata,
hablábamos de otra cosa, palabra más él.
Pero digo, me da la impresión de que la gente finalmente, vía información de ustedes, de los medios de comunicación, eso de decir, che, paren. Fito, en los primeros días, me acuerdo, le dijeron, pará vos, que no estás en riesgo, qué sé yo, ¿verdad? Claro, decían, claro. No digan más
cosas, a lo mejor. No le gusta que se diga calma, tranquilo.
Exacto. Se siente eso en la población, como que se está entendiendo.
Y yo creo que sí, porque el mensaje
que tiene que ser... Que no es el fin del mundo ya,
no, no, está bien, pero el mensaje debe ser claro, porque es muy cierto. Si nosotros hablábamos hace un mes y medio, por ejemplo, todavía no teníamos ciertas nociones que hoy sí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ese porcentaje de cuadros leves, más del 80% de cuadros leves. Entonces, eso es como que es importante informar, pero constantemente. Porque hace poco nomás ni siquiera conocíamos al virus. ¿Y cuál es el problema? Es que, como se trata de un virus de la familia coronavirus, y dentro de esa familia hay dos virus bastante agresivos, el SARS y el MERS, que en su momento produjeron epidemia y muerte, ¿verdad? Entonces, claro, no se sabía si este virus, llamado ahora COVID-19, iba a ser igual. Pero, afortunadamente, no es igual. Exacto. Tiene una proporción de riesgo de letalidad baja. Y aparte de eso, se identifica bien cuál es la población de riesgo, que son aquellas personas mayores de 60 años y que tienen también enfermedades de base, aquellas personas con problemas del corazón, de los pulmones, de los riñones,
diabético, mira,
por ejemplo, exacto. Entonces, es a esa población a quien hay que cuidar, pero no solo del COVID-19, sino de todos los otros virus, claro.
Noelia Rivas, miren, me envía una fotografía, dice, con secuela de mi vacuna.
Del sarampión.
¿Cuál era esa vacuna que te dejaba
La BCG, no, y hasta ahora. La BCG, la que deja la marquita
una gigante.
Una enorme en el brazo, pero después, yo recuerdo en la época de nuestras hijas, nuestra hija mayor va a cumplir 34 años, se usaba ya aplicarle la vacuna en la axila para evitar que quedara el rastro de la vacuna.
Pero
cicatriz. Pero queda esa,
¿por qué, doctor?
Claro, bien, porque la administración de esa vacuna que se aplica al nacer, o sea, nace la criatura y ahí se le aplica, es subcutánea, perdón, intradérmica. O sea, es toda una técnica para aplicar, es justo debajo de la piel, ¿verdad?
Siempre activamos mal con nosotros.
Justamente la idea es que empiece a reaccionar y
deje. Prenda.
Que prenda, como se dice, exacto. Y eso significa que funciona.
Sí, prendió la vacuna.
Mira, Fito, me
dice, me acuerdo,
prendió la vacuna. Sí. No, parece que
yo tengo
que
una buena marca acá.
Sí.
Claro.
En el brazo.
Sí.
¿Y el mío desapareció?
No, no,
mi vacuna desapareció. No sé hacia dónde, pero desapareció. Sí.
Y esa vacuna BCG es para evitar las formas graves de tuberculosis. Que justamente, por ejemplo, la tuberculosis meningia, o sea, la meningitis por tuberculosis y otros más graves, ¿verdad? Entonces, eso es lo que evita esa vacuna.
Una crítica. Un oyente, Rodrigo, dice lo del aeropuerto, que según él no están revisando las maletas, pero las maletas, pregunto.
¿Las maletas no?
Dice, y menos de dónde vienen, no solo los que vienen de China, dice.
Claro.
No están revisando, es bola, dice, no está, el filtro no está funcionando.
Claro, no, lo que se hace es una evaluación de la persona. De la persona. Exacto. Ah, de la persona. Sí, que está llegando, claro.
Porque vos sos la que sí. puedes estar portando el virus, claro. digamos, en... Y vos podés contagiar con la saliva, etcétera. O sea, la maleta no creo que sobreviva al virus si se impregnan en una superficie.
Sí, exactamente, como una maleta, por ejemplo. Pero sabemos que como cualquier virus respiratorio que está en la secreción, y esa secreción puede contaminar ciertas superficies. Por eso es que se habla mucho del lavado frecuente de manos. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué tiene que ver la mano con las vías respiratorias? Bueno, pasa que la mano es la parte del cuerpo que tiene contacto con todo, con nuestro cuerpo y con el entorno. Entonces, si es que una persona expulsó la secreción y queda en el picaporte, en el pasamano, ¿verdad? Y alguien toca, ¿verdad? Esa secreción sin darse cuenta, obviamente, y luego se toca la cara, se toca la boca, se toca la nariz, se toca los ojos, entonces el virus puede entrar de esa manera. Por eso, entonces, hay dos recomendaciones. Uno, lavarse frecuentemente las manos, y dos, tratar de sacarse el hábito de tocarse la cara, ¿verdad? Que todos tenemos, ¿verdad? Eso es categórico. Entonces, porque el virus puede entrar también así.
Sí. Claro. No, yo tuve un serio problema porque toco diario temprano. Mi material de trabajo es mirar un bolo diario. Claro. Al tocar el diario me toqué el ojo y enseguida una suerte de conjuntivitis ya, porque claro, estás tirando todo, vaya a saber uno qué en el diario, ¿verdad? Por cierto. Vacunas me están preguntando ya también. ¿Cuándo llegan las vacunas? Ni lleguemos a tarde.
No, contra la influenza.
Sí, pero no. La gente pues dice, ¿por qué lo que llega a última hora? Claro. Creo que ya explicaste muchas veces que la vacuna tiene que ser lo último de lo último. ¿Y de dónde sale lo último de lo último?
Claro, bueno, el proceso es el siguiente. Entre paréntesis, el año pasado llegó la primera parte el 1 de abril y luego el 10 de abril más o menos. 1.200.000 dosis para influenza.
El plan influenza, sí.
Exacto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se elabora una vacuna, en este caso influenza? Se establece el tipo de virus que estaría circulando, ¿verdad?
Lo último.
Exacto. Entonces,
¿de acuerdo al virus que circuló en el hemisferio norte?
Exacto, pero también se toma algunos parámetros en el hemisferio sur. Bueno, una vez que se tenga ese dato, se comunica a la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud comunica a los fabricantes, y los fabricantes allí comienzan a elaborar la vacuna. ¿Cómo se elabora la vacuna? Se elabora en huevo. Usted no se imagina la cantidad de huevos, millones y millones de huevos, ¿verdad? Que se tiene que usar para fabricar la vacuna. Tal vez así que yo recuerdo un año, ¿verdad? Última hora se cambió el tipo de virus, exactamente. Se tuvieron que desechar todo y volver a hacer.
¿En serio?
Claro.
Sí, eso, hace poco nomás fue.
Sí, no hace mucho de eso. Exacto.
Un omelet gigante se puede hacer.
Imagínate. Entonces, por eso es que aquellas personas alérgicas al huevo no deben recibir esta vacuna, que es rarísimo. No, yo conozco muy poca gente alérgica al huevo. Esa es la única contraindicación de la vacuna contra.
Pero va a llegar a tiempo ahora, ¿no? Porque
en abril está previsto.
Está previsto para abril.
Y el famoso tema es, primero los sectores vulnerables. Y los otros, creo que un día se decidió, bueno, que todo el mundo ya se vacune, pero era porque no se iba la gente.
El año pasado tuvimos un grupo de riesgo agregado a lo habitual, que fueron los grupos, los damnificados. Entonces, no hizo falta llegar a liberar, como se dice, las vacunas, ¿verdad? No obstante, 1.200.000 dosis es el cálculo que se hace de todas las personas vulnerables, como bien decís. Y ahí es donde quiero también apuntar a lo siguiente. No hay que olvidarse de los adultos mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos 64 personas que fallecieron por influenza, de los cuales la gran mayoría fueron mayores de 60 años y que no se vacunaron. Sin embargo, la población de niños, casi nadie falleció. ¿Por qué? Porque la cultura de vacunación nuestra es vacunarle a los niños, pues. La cultura de la vacunación en los adultos es como que no está muy arraigada y hay que implementar.
Doctor, por último, se vacunó y lo mismo entonces resfriaje.
Exacto.
Y claro, se va a engripar, se va a resfriar.
Sí, excelente comentario. Puedo darte varias respuestas. Voy a ir por parte, ¿verdad? Resulta que la vacuna antigripal empieza a actuar recién más o menos a los 15 días. Entonces, en ese lapso todavía no está protegida la persona. En segundo lugar, mucha gente utiliza la palabra gripe para referirse a cualquier cuadro respiratorio. Y recordemos que no todos los cuadros respiratorios son producidos por el virus de la gripe o influenza. Hay otro, por citar alguno, el virus sincitial respiratorio, que se dio mucha...
Sincitial
respiratorio. El año pasado hubo mucha...
Para mi camioncito,
no, pero el año pasado fue noticia, porque justamente mencionamos ese virus, llamó la atención de los periodistas justamente, entonces hablamos mucho de eso. Es un virus que también produce un cuadro similar a la gripe y no tiene vacuna, ¿verdad? Así que hay que cuidar ese aspecto.
Doctor, gracias como siempre por aceptar la invitación. Creemos que aportamos mucho a la gente que ve televisión y que escucha radio. A tomar medidas sobre todo, ¿sí?
Al contrario, soy yo el agradecido y cada vez que pueda con mucho gusto las acompaño.
Gracias, doctor. Bueno.